How's everyone doing? Good?
¿Cómo estuvieron las presentaciones de la mañana? ¿Les gustaron? Sí, la última estuvo muy buena. Me contaron. Yo no estaba ahí, no sé qué pasó. Entonces, bienvenidos de vuelta. Me acaban de escuchar por una hora. Me van a escuchar otra hora más. Espero 45 minutos. Esperemos de repente antes de tiempo para algunas preguntas y para algunos que sí acudieron a la primera presentación. Tengo algunos. Aquí tengo unos stickers que puedo regalar que dicen: mi otra computadora es un Azure Data Center. Esta sesión se va a enfocar a construir apps en Azure utilizando Windows y Linux VMs. Tenemos una sesión más adelante acerca de todos los modelos de aplicación en las cuales voy a explicar un poco más de servicios de aplicaciones. Como mencioné esta mañana, soy el director de computadoras de computación en Azure. Estoy encargado del equipo de Azure en todo el segmento de computación. Así que déjenme empezar. Entonces, la estrella de esta sesión es verdaderamente el hecho de que la nube está cambiando las expectativas, está cambiando la forma en la que las personas trabajan y ven la computación, la forma en la que las personas ven que las aplicaciones, cómo funcionan y cómo se van a ir desarrollando las aplicaciones y cómo quieren desarrollar sus aplicaciones. Y esto es la razón por la que creo que algunos de los servicios que estamos ofreciendo y las tecnologías que aparecen están permitiendo esos cambios en expectativas y en escala. Los tres áreas principales que hemos hablado esta mañana son la hiperescala, la expectativa de que las aplicaciones sigan creciendo, se tornen más grandes y más grandes, escalen hacia arriba, hacia afuera. La capacidad de tomar capacidades de carga adicionales generalmente está siempre presente en la mente de todos, porque cuando empezamos algo, por supuesto que esperamos que vaya a crecer. Probablemente no estaremos trabajando en algo si es que no pensamos que va a crecer. De tal manera que la necesidad de manejar esa cantidad de información, la cantidad de reaccionar a ese tipo de escala, es muy, muy importante. La disponibilidad de tener siempre las cosas a tiempo, 24 horas al día, 7 días a la semana, con nuevas expectativas, que verdaderamente es un fenómeno de los últimos años para ustedes que trabajen en banco por internet. Las expectativas es que el banco esté siempre disponible, de que el banco esté siempre en línea, siempre activo. Uno no puede tener momentos de para. Y esa es una nueva expectativa, por supuesto. En los primeros días del internet, muchas veces decían, bueno, los bancos están descansando los fines de semana, ya sea en banca presencial o por internet. Y es algo que hoy es inaceptable. Y esto se va a ejecutar en diferentes expectativas y demandas de las empresas. Y la agilidad para competir con las pequeñas y grandes compañías, para ser capaces de verdaderamente tener un impacto con las aplicaciones, necesitamos movernos rápido, necesitamos ser capaces de cambiar las cosas rápidamente. Y esto puede ser el gran rango de línea de negocios que uno puede manejar internamente, donde los clientes están haciendo una nómina de pagos, por ejemplo. Permitirán que se manejen las cosas tan fáciles y bastante simples. Servicios externos o servicios internos, la expectativa es mejorar constantemente. Un banner en construcción en la línea no existe ya. La idea es siempre actualizar, siempre estar ahí, siempre disponible y siempre actualizados con los cambios y fijaciones. ¿Y cómo es que nosotros podemos permitir que este tipo de soluciones empiecen a surgir con nuestras soluciones? Primero, hyperscale. Esto funciona de diferentes formas. La primera, por supuesto, es ser capaces de escalar una serie de VMs. Y hemos hablado un poco acerca de esto esta mañana. Estuvimos demostrando algunas herramientas de escala. Y la idea sería animar automáticamente las capacidades, que es algo muy importante cuando estamos analizando una adquisición a gran escala. Lo que mostré también esta mañana fue la capacidad o la escala de contenedores, la capacidad de tener muchos, muchos, muchos contenedores. Pueden ver cuántos he puesto en la imagen, es un buen ejemplo. Si necesitamos 20, 30, 40 para poder desplegar rápidamente en VMs, escalar hacia arriba, hacia abajo, esos contenedores son muy críticos. Y por supuesto la escala global, esos 30 instalaciones o esas 30 regiones que pueden alcanzar a sus clientes tan cerca como sea posible, siendo capaces de tener la oportunidad de crecer de una manera más intensa y probablemente que la competencia. Y esa economía a escala global es bastante importante. De una perspectiva de disponibilidad, ya sea disponibilidad física, aquí tenemos a través de máquinas o racks o power switches. ¿Cómo es que ustedes pueden remover esas preocupaciones que tenemos hoy en día con la premisa de un respaldo, un despliegue en sus centros de datos? ¿Cómo podemos hacer que todo esto desaparezca? Y la solución principal que tenemos es permitir que esto sea con desplegar 3 VMs y luego tener estas instalaciones a distancia. Y una disponibilidad de red. ¿Cómo es que podemos tener una disponibilidad de un IP público para poder extenderse a nivel de una serie de instancias? ¿Cómo es que podemos tener una disponibilidad global que podemos desplegar en el sur, en el norte, en el este, en el oeste, para poder acceder a cualquier parte de la red, de tal manera que podamos tener la posibilidad de acceder a la aplicación a tiempo? Y esto puede darse con una VM o con una serie de escalas de VMs al mismo tiempo. ¿Y cómo nos aseguramos que el este y el oeste tengan esa conexión de disponibilidad de red a través del mundo? Finalmente, la agilidad. Uno de los principales aspectos de la agilidad es, por supuesto, el desarrollo ágil. Y esto, por supuesto, es subirse y eliminar. Debemos empezar rápidamente, aprender y luego reiniciar. Un factor muy importante es una de las los grandes innovadores de la nube, una de las mejores compañías que están construyendo soluciones hoy en día, los que verdaderamente están cambiando la forma en la que las empresas trabajan, se basa en la habilidad de ser rápido, ser ágiles y trabajar rápido. Un aspecto bastante emocionante de Azure es la capacidad de tener ambientes repetibles y preconstruidos, estar capaces de tener diferentes plantillas de aplicaciones diversas para poder desplegarlas de una manera muy sencilla. Y por supuesto, el tamaño ágil, tener diferentes tamaños en diferentes selecciones de las cuales que uno vaya a pagar exactamente lo que necesita por el momento en que se necesita. Tenemos el DB2 a los grandes Gs y por supuesto los nuevos DB2 que van a salir pronto. Entonces, déjenme profundizar un poco acerca de la hiperescala. Entonces, la hiperescala. Cuando desplegamos máquinas virtuales hoy en día, una VM, cuando desplegamos en premisas, que de repente tengamos una aplicación Tretu, podemos hacer verdaderamente lo mismo que hacemos en premisas, tomar una aplicación y hacer secuencial y es Oracle con un Apache frontend, podemos tomar las mismas cargas de trabajo y podemos moverlas a una VM. Y tomo esa máquina porque cuando desplegamos de esa manera como una máquina virtual, típicamente llamamos esto pets. La nombramos, las conocemos, las VMs que están trabajando las conocen. Si es que tiene algún problema, la tienen que establecer una serie de pasos para poder solucionar el problema y curarla de alguna manera. Y esto es parte de la serie y debemos diferenciarnos de una VM completamente independiente y poder hacer una escala para esto. Y básicamente esto maneja nombrándola si es que es contaminada, trayéndola de vuelta a la vida. Es muy importante que empiecen tratándolas como si fueran pets. Y estos son los VMs, estos son las que nos permiten desplegar aplicaciones si es que lo hacen de la manera en que lo hacen en Prem. Esto termina siendo el modelo. Recientemente hemos lanzado lo que se llama las series de escala VMs. Y estos sets de escala es que toma esta idea de una máquina virtual, pero la torna en una copia mucho más resaltada. Aquí tenemos, por ejemplo, 6 de ellas. Terminamos haciendo una copia y las resaltamos. Y aquí las nombramos o las numeramos. Le decimos quiero 1, 2, 3, 4, 5, 6. No las nombramos más. No son sus mascotas. Si una se enferma, como una mascota, no la matan. Y por esa razón llamamos esto el ganado. Entonces, si es que una muere por alguna razón, obtenemos una nueva. De tal manera que podemos escalar hacia arriba o hacia abajo, podemos instalamos el software, todo está animado. Es un abordaje distinto. Y podemos hacer ambos en Azure. De tal manera que es un sistema completamente animado que estará dispuesto para administrar y manejar. Y hay muchas empresas que están utilizando VMs, pero de la perspectiva de escala tenemos personas que están haciendo despliegues masivos como computación, TopTalk, los servicios de contenedores a niveles de escala. Tenemos grandes Hay muchas cosas que están ahí listas para desplegarse. Entonces ahora déjenme mostrarles un poco de un demo de esto. Así que vamos a ver. Parece que el switcher no está por acá. Hagámoslo como la vieja escuela. Desenchufamos y lo conectamos acá. Voy a mostrarles en mi Mac aquí. Lo que he hecho aquí es verdaderamente una serie de habilidades establecidas. Básicamente tenemos una sola ejecutándose. Déjenme mostrarles cómo se ve esta en el portal. Y aquí tenemos, déjenme ver, aquí tenemos la escala, es un grupo de recursos. Déjenme hacer un zoom para que vean dónde está el nivel de escala. Y aquí tenemos la capacidad 1, y esto está ejecutándose, que se llama AutoCore, y es una aplicación que está ejecutándose. Y vemos lo que está configurado aquí, de tal manera que puedo ver las propiedades de esto. Pero lo que voy a hacer es regresar acá y ver. Tengo un load balancer ya establecido y está jalando la información de ahí. Así que mientras la escala, este load balancer va a detectar automáticamente que necesita una escala hacia afuera, y vamos a agregar capacidad adicional de acuerdo a las necesidades. Lo que sucede es que tenemos uno, está ejecutándose, va a automáticamente conectarse al browser en cualquier configuración que trabaje. Y aquí tenemos una única trabajando, y vemos el load balancer aquí, tiene una load balancer en el puerto 8. Y esto es verdaderamente esta interfaz de acá que estamos ejecutando. Y también tenemos diferentes redes. Aquí podemos ver que tenemos un natural establecido en mail 1, y tengo este puerto de aquí. Entonces lo que va a pasar es que mientras esto incrementa la cuenta de máquinas virtuales ejecutándose aquí, el sistema empieza a construir de tal manera que pueda responder a este tipo de cambio de manera automática, ajustando las reglas, automáticamente haciendo el balance automático. De tal manera que podemos mostrarles, eso podría tomar un poco de tiempo para poder. Esto es verdaderamente ejecutándose en el programa de recursos Azure. Esto es verdaderamente una ejecución en tiempo real. Y podemos ver aquí a la izquierda que tenemos acá mis recursos de aplicación. Aquí tenemos el aeroport, y aquí podemos ingresar a abrir la computer Microsoft. Y abrimos este. Y aquí podemos ver algunos elementos interesantes. Entonces, primero que nada, mis VMs que van a escalarse aquí están ejecutándose en una serie de 5 cuentas. Entonces lo otro que vamos a hacer es automáticamente distribuir el almacenamiento que vamos a utilizar a través de estas 5, de tal manera que no vayamos a sobrecargar ninguna, que no esté muy ocupada, de tal manera que evitemos que algo automático imprevisto pueda suceder. Y aquí tenemos la red NAT, de tal manera que esto llegue por las instancias locales y automáticamente agrega mientras el sistema escala. Incluso podemos conectarnos con autoescala para poder responder automáticamente a esa escala y ser capaces de crecer a instancias múltiples. Y aquí podemos ver una regla de autoescala, y va a pasar luego de 5 minutos si es que el umbral en el CPU es promedio. Disculpen, estoy viendo la escala hacia abajo. El promedio está por encima de 50, entonces automáticamente sería una escala hacia arriba. Y esto va a agregar instancias y va a hacerme saber que están agregando instancias. Y mientras esto continúa sucediendo, disminuirá la subida en la escala con el tiempo. Voy a mostrarles algún trabajo que hemos hecho previamente. Y lo que probablemente vamos a hacer es darle algo de tiempo para que haga el spin up. Y luego vamos a regresar aquí y ver cómo está funcionando esto mientras hacemos que ese trabajo se complete. Entonces vamos a correr esto de vuelta para acá y conectar esta. Muy bien. Entonces, como mostré esta mañana con el servicio de contenedores, el servicio de contenedor verdaderamente está confeccionado sobre series de series, y esto va a contraerlos dependiendo del uso de estos VMs. Y los servicios contenedores despliega como este, esta mañana trabajamos con Marathon en Mesos y podemos desplegar esto de por encima de los scale sets. También tenemos respaldo por Swamp, de tal manera que podemos desplegar un Docker Swamp y podemos configurarlo por encima de esa serie de escala, haciéndolo muy muy fácil ser capaces de configurar y controlar esto con la finalidad de tener esa misma capacidad para automáticamente escalar hacia afuera. Este es un ejemplo perfecto de utilizar VMs o series de escala VMs como el concepto del ganado, porque si no les importa, si verdaderamente no les importa a cada una de las individuas, lo importante es tener suficiente capacidad para poder manejar la capacidad de carga que ustedes estén trabajando. Así que esta escala, esta capacidad de responder, utilizar y luego desplegar por encima de esto, cuando esta escala lo demande, les permitirá trabajar de una manera eficiente con los contenedores, y esa es la forma ideal, la forma en la que trabajamos con los contenedores hoy en día. Acabamos de no tenemos tantos como los que deseáramos, pero tenemos trabajamos con Jenkins, Animox, los está utilizando, y por supuesto Lumagate también, y vemos diferentes intereses dentro de los clientes que van involucrándose en el despliegue de contenedores. Así que ese es el punto de la escala. Ahora déjame enfocarme un poquito acerca de la disponibilidad, porque esto verdaderamente es un área importante de que debemos hacer bien cuando construyamos las VMs. La primera que mencioné, siendo capaz y lo que podemos hacer aquí es que con las series de disponibilidad, el concepto en Azure, podemos correr múltiples VMs, y esto automáticamente identificaría dentro del sistema los racks que van a desplegarse, de tal manera que podemos desplegar lanzando el segundo, va efectivamente a activar, ambos van a trabajar en racks independientes, mostrando una resiliencia, una sola máquina, un solo rack, energía, redes, todos estos elementos que son resilientes en su lugar en un mundo animado, no necesitan preocuparse, ellos solamente trabajan automáticamente. Y uno quisiera tener la misma disponibilidad en servicios secuenciales, MySQL en Linux, o este tipo de abordaje también trabaja muy bien. Y por supuesto podemos establecer a lo largo de estos servicios, rack, power units y network switch, podemos hacer un trabajo de networking. Y una de las capacidades que tenemos se llama el load balancer, el balanceador de carga. Lo que hace es establecer estos despliegues en diferentes racks y lo va a distribuir el tráfico de manera equitativa. Tenemos una diferentes opciones, podemos hacer un HTTP TCP UDP en el término de balance de carga, una de 5 o de 3 tuples. Para aquellos que son aficionados o expertos de redes, el 5 tuple es una fuente de IP, puerto de destino y el protocolo, estos son los 5 tuples, y la clave es que mientras más conexiones existan desde un buscador, los portes serán los que van a cambiar. El puerto de destino generalmente no cambia, por supuesto el IP de fuente no va a cambiar si están conectados en un browser, pero el IP browser y el puerto de exportación podría cambiar, y eso es lo que les dará ese balance de los tuples. Y el trail tuple elimina los puertos, entonces destino, IP fuente, IP destino, y lo que le dará un sentido más cercano de conectividad con los mismos IPs que pasen por el mismo respaldo una y otra vez. Podemos hacer un despliegue interno o externo, que es fantástico. Si es que están realizando una línea de negocio en una red segura, uno puede establecer un load balancer para esto. Podemos establecer un IP personalizado, y esto también funciona para tanto los VMs como para los series de escala. Ahora, si quieren ser un poco más complejos o un poco más controladores con respecto a la carga, ofrecemos una... load balancing que se torna mucho más afinidad basada en las cookies, que podría tener una cookie que se asegura que ustedes pasen siempre por el mismo backing, y estas son para soluciones que probablemente tenían un backing más pesado o disculpen, acabo de llevar una alerta, vamos a regresar a eso en un momento. Esperen un ratito, tengo que... Me están mandando alerta de mi Mensaje de servicios Microsoft. Esto simplemente me llamó y me hizo saber que mi aplicación se ha escalado hacia arriba. Obviamente, esto no necesariamente los tiene que hacer llamarlos a ustedes. De repente puede llamar a un amigo o a sus padres para molestarlos. Pero bueno, esto es una respuesta animada que simplemente tomó un poco más de tiempo para llegar al CPU y ejecutarse en esa máquina. Bien, disculpen la distracción. Algunas veces estas cosas pasan en la nube. Bueno, entonces estamos buscando esa capa de 7 o ese SSL offload y quieran tomar el SSL dentro de la aplicación, pero luego distribuir el tráfico basándonos en la Layer 7 o la HDPP. Esto puede pasar por debajo de esto. También puede utilizar un routing basado en URL. Por ejemplo, si ustedes quieren colocar imágenes en el título del requerimiento, va a ir a una ubicación. Si quieren poner un video, iría a otra serie de ubicaciones. Así que tenemos todos esos controles y configuraciones con el gateway, dando mayores controles como parte de esto. Y hemos hablado de que tenemos el load balancer, que está basado en IP, enfocado en un filtro IP en la base, y luego tenemos la brecha de la aplicación. Vamos a un nivel más adelante y aquí tenemos la gestión de tráfico, y esto está basado en el DNS. Eso está más orientado a una disponibilidad global de sus instancias. Por ejemplo, podemos mejorar nuestra respuesta al incrementar nuestra cercanía con los clientes. Podemos establecer modelos de prueba con este mecanismo, pero más importante que nada, nos da disponibilidad por encima de diferentes sitios de la aplicación. Y muchas veces es bastante difícil, son difíciles de trabajar, pero esto verdaderamente permite que llene un respaldo entre en múltiples lugares. Y déjenme mostrarles cómo es que esto se ve en realidad. Entonces aquí tenemos un despliegue, se llama Build HDI 1. Lo que tenemos aquí es una serie de VMs, la IS2 y la IS3. Y aquí tenemos una serie de disponibilidad. Aquí sí puedo mostrarle cómo se ve. Tenemos dos instancias ejecutándose, así que tenemos dos racks aquí. Eso significa que si un rack no funciona, el otro va a respaldarlo. Y tenemos un interno y un externo. Entonces este load balancer estará mandando tráfico, así que vamos a ir a la dirección IP de este load balancer. Y déjeme darle clic ahí, de tal manera que tenemos el DSN. Copiamos esto y vamos a este lugar. Así que tenemos aquí una de las instancias. Está bastante difícil de llevarla hacia la otra. Y aquí está, ¿lo vieron? ¿Quién vio la 2? Bien. Ahí está. Entonces, ustedes la vieron, yo sé. Entonces tenemos el list 1, el list 2. Y podemos ver el hecho de que eso está load bouncing a un nivel IP, está grabándole un par de veces. El browser está tomando un puerto de exportación que es distinto. En algunas veces parece algo random, en lugar de ir a diferentes lugares. Y esta disponibilidad local, como mencioné, puede ser resultado de que estamos utilizando dos racks secuenciales y podemos básicamente tomar cuidado de esto que está por debajo. Solemos tener también una gestión de tráfico, que básicamente llegamos aquí y tenemos una gestión de tráfico, y esto es lo que está haciendo un control apuntando a esa misma carga IST. Básicamente tenemos unas capas, tenemos una gestión de tráfico comunicándose con un load balancer en los Estados Unidos, que estaba comunicándose con dos VMs. Y aquí puedo hacer un pequeño cambio para la gestión de tráfico aquí, de tal manera que tengamos un tiempo de espera y podemos decir, bueno, miren, la mayoría podemos llegar a esta, pero una vez cada 1000 podemos ir a esta otra. Y déjenme cambiarlas de tal manera que con esta voy a ir a la oeste. Vamos a llegar. Perfecto. Esto, por supuesto, es aún la ubicación del load balancer, así que esto no está cambiando. Pero si vamos a la gestión de la gestión de tráfico, a veces necesitamos reabrirlo aquí. Aquí lo tenemos. Entonces esto ya va a otra ubicación. Pueden ver el tema. Aquí creo que estoy yo cuando tenía 4 años. Estaba muy feliz de repente con la corona, ¿no? La corona está muy, muy chévere. Entonces pueden ver que la capacidad de ir a swap entre las dos ubicaciones me permite que si yo regreso, aquí tenemos el routing basado en el DS. Regresamos a esto, aquí tenemos el load balancer en el cual no cambia nada. Entonces aquí está la jerarquía posible. Gestión de tráfico que va a este oeste y me permite realizar este tipo de recuperación y failover global. Así que vamos a regresar a las diapositivas. Hacemos el scale-up y mi teléfono va a empezar a sonar nuevamente porque si es que esta instancia sigue escalando. Entonces la siguiente área que me quiero enfocar es la agilidad. Con la agilidad, la primera cosa que me gustaría hablar es la gestión de recursos. Esto es una tecnología bastante maravillosa en Azure. Lo que podemos hacer con este gestor de recursos es desplegar múltiples recursos, VMs, bases de datos secuenciales, etcétera, utilizando solamente una plantilla, es decir, un archivo adyacente para todas estas piezas que se unen y se pueden desplegar y se pueden configurar una sobre otra. Entonces, si tenemos un VM que queremos desplegar antes, desplegar otra VM, o que tenemos una aplicación virtual y tenemos que esperar a la aplicación secuencial, y los recursos, la gestión de recursos básicamente hacen esto por ustedes para repetirlo una y otra vez. Así que realmente es bastante poderosa y les permite tomar esa tecnología de estas aplicaciones masivas y colocarla en un archivo de texto adyacente que respaldamos. Es también la base de nuestro modelo de seguridad, así que los controles de acceso se pueden manejar a través de estos APIs. Permiten orientar recursos para, por ejemplo, este es un recurso que cuando la cuenta llegue podemos decir, bueno, aquí están los VMs que habíamos probado, aquí están los VMs que están en producción y podemos empezar a rastrear los diferentes patrones de usos para poder establecer un control de recursos y las plantillas y recursos también. Podemos establecer los recursos que solamente hemos desplegado en el este de los Estados Unidos o solamente disponible en la Europa Occidental, o no puedes desplegar este servicio en esta área. Entonces tenemos una serie de políticas para permitirles poder evitar que el sistema se detenga poniendo en riesgo la agilidad. Entonces hemos establecido unas políticas que nos permiten controlar el sistema con ese nivel de agilidad. Así que esto es también la base de nuestro Stack Store de Azure. Como mencioné esta mañana, esa capacidad de tomar los mismos APIs, las mismas capacidades y publicarlas en una nube pública, pero también desplegarlas en sus nubes locales o en sus propias computadoras, es bastante único. Nadie puede hacer esto más que nosotros. Así que esto es algo más emocionante. Y con esto puedo mostrarles cómo es que se ve el tablero de control de Azure Resource Management o de gestión de recursos. No voy a poner más fotos mías de bebé, no se preocupen. Aquí entonces estoy en la página principal de los portales, solamente quisiera mostrarles cómo llegamos aquí. Entonces entramos a recursos y plantillas. Entonces, las plantillas de inicio rápido. Esto nos ofrece una forma rápida y fácil de continuar. Entonces aquí podemos ver que tenemos muchísimos ejemplos. Bash Setup, Create a Redis Cache Using a Template. El 60% de estos son fuente abierta. Entonces hay una gran cantidad de fuentes abiertas. Todas las plantillas están en GitHub, pero permitimos tener unas soluciones de open source de tal manera que podemos hacer Redis Cache. Si queremos hacer Search Here, si es que quieren, vamos a buscar, si es que tenemos un Elasticsearch. Entonces tenemos múltiples VMs que podrían trabajar conjuntamente en su cuenta, listas para trabajar. Lo interesante de esto es que todas estas están aquí en la página portal. Y GitHub es la fuente de respaldo de esta información. Y si vamos a GitHub, llegamos directo a esta a esta fuente, y aquí está la tienda de plantillas. Aquí tenemos las plantillas y hacemos un zoom. Aquí podemos ver todos los parámetros que hemos trabajado, todos los diferentes tamaños que podemos escoger, de tal manera que esta es toda la historia disponible en GitHub. Entonces, si es que ingreso aquí, puedo aprender acerca de esa plataforma y aprender así de la misma forma o la mejor forma de trabajar sobre ellas. Es algo bastante interesante y esto ofrece una gran cantidad de servicios en las plantillas de Azure, de tal manera que pueden ver la capacidad de esto, de tal manera, y luego poder regresar a las plantillas para ver cuántas hay. Miren, hay casi más de 200 plantillas disponibles. Si quieren abrirlas, puede ser por múltiple M, puede ser de IES, pueden establecer algún aprendizaje sobre las plantillas, y aquí está su fuente. Ahora, esto no es todo, hay más. Lo sé. Estamos desplegando los VMs y estamos incorporándolos en sus cuentas. Verdaderamente estamos recordando las plantillas que estamos construyendo. Entonces, esta experiencia de plantillas no solamente es una experiencia y luego la lanzamos y nos olvidamos de ella, sino que verdaderamente podemos verla. Llevamos múltiples VMs con los bouncers de carga. Y aquí tenemos un botón mágico que se llama exportar plantilla. Ahora puedo ingresar y ver que he construido esto con una serie de VMs. Y lo hemos construido por una semana o dos. Yo he agregado un VM y decidí colocar un load bouncer. Y la plantilla está completa del otro lado. Entonces pueden ver que podemos tomar esta plantilla y ver esta experiencia que se ve bastante similar al Visual Studio. Conectándose aquí, podemos tomar esta plantilla para saber qué es lo que fue. Podemos determinar los parámetros, incluso editar de manera directa hacia aquí. Y por aquí podemos desplegarlos en mi desktop. O podemos ver, si por ejemplo quiero correr esto con PowerShell. Esto crea todo un comando de PowerShell para que pueda ser ejecutado con esa plantilla una tercera, cuarta o quinta vez. Entonces ahora ni siquiera necesito ir a GitHub, puedo construir mi propio recurso, construir esto, agregué VMs, agregué los bouncers y luego tuve la plantilla lista para poder desplegarla. Así que fue tan chévere, tan útil para que me dé la experiencia de programación. Si es que quiero desplegar esto de una manera programática, estaremos agregando Java a esto también, de tal manera que solamente la capacidad de tomar esto y aprender de ellas y construir sus propias aplicaciones es bastante fantástico. Déjame regresar aquí. Así que esto nos da una gran cantidad de agilidad. Si es que van a desplegar y redesplegar y redesplegaje y tanto como quieran, también será la base de todos nuestros socios comerciales. Todos estos tienen la necesidad de desplegar esas plantillas y la mayoría de ellos se han colocado estas mismas plantillas dentro de sus experiencias GitHub. Entonces pueden decir, bueno, estoy preguntándome por qué Cloudera estableció tantos VMs instalándolo con Dubon. Tenemos la GitHub y la actualizamos y la mantenemos. Entonces, lo último que quisiera hablar en esta sesión es los ambientes de Dev Test. Esa es una gran parte de la agilidad que ofrecemos. Entonces, no probar estos ambientes puede muchas veces ser frustrante. Y este el de la foto no soy yo. Me gusta mantener fotos de bebés. Y lo estoy haciendo porque esto me pone triste, igual que el bebé, ¿no? Entonces, establecer los Dev and Test Environments nos permiten también largos tiempos de espera, nos consumen mucho tiempo y pueden generar bastantes costos, de tal manera que es un gran reto. Y si no han experimentado esto, vamos a utilizar los Azure Dev Test Last. Ahora vamos a estar más felices, ¿no? Nos sentimos más libres de preocupaciones, tenemos control completo de las configuraciones y las opciones que podemos desplegar. Una vez que creamos esto, podemos utilizarlas en diversos ambientes y, más importante que nada, podemos configurarla en un sistema para poder tener el control que ustedes necesiten, y los desarrolladores que necesitan trabajar con ella pueden hacerlo sin remover la agilidad. La agilidad es tan valiosa, pero muchas veces necesitamos asegurarnos de que la aplicación controle el sistema, asegurarnos de que las cosas estén funcionando, y es ahí donde entra Dev Test Labs. Y déjenme mostrarles cómo se ve. Entonces aquí tengo mi Dev Test Lab abierto, de tal manera que puedo ingresar y crear algún VM. Puedo hacer un plus y crear un VM. Aquí tenemos mi Dev Test Lab. Es aquí donde yo estaría viendo como desarrollador una compañía de tal manera puede ingresar y tener una serie. Déjenme hacer un zoom aquí. Tenemos una serie de diferentes plantillas que están disponibles para mí. Entonces esta plantilla puede haber sido creada para mí para hacer algunos desarrollos aquí. Seleccionar esta opción que está corriéndose en Linux y déjenme escoger el Core Test. Tomamos la imagen y aquí está la imagen de una serie de imágenes predefinidas. No tengo la lista de imágenes previamente. Eso se estableció una serie de imágenes de las cuales podemos escoger. Entonces vamos a llegar aquí abajo para hacer una pequeña prueba. Y luego de los tamaños. Nuevamente, tenemos esta gran versatilidad con los tamaños, pero probablemente mi equipo haya decidido, ven, ¿sabes qué? No confío en Cori con esos grandes tamaños de VMs, van a gastar todo nuestro dinero. Entonces de repente podemos hacerlo más pequeño, de repente solamente necesitamos una serie de datos pequeños. Entonces podemos decir, bueno, ¿sabes qué? Quiero desplegar el A4, el A5, y aún así podemos desplegar en mi propia red, en mi propio control. De tal manera que si es que revisamos todo, tenemos un ya para, lista para funcionar. Y veremos que, digamos que esta es la experiencia del desarrollador, la misma agilidad. Tengo el VM bastante rápido, puedo hacer mis desarrollados muy rápidamente con mis pruebas, pero digamos que yo soy el que quiere controlar esto. Digamos que quiero dar clic aquí en the box. Y si yo estuviera corriendo este VM, quisiera hacer una plantilla de esto, quisiera recrear esto para múltiples personas, podría ingresar a crear una imagen customizada, personalizada, de tal manera que cualquier persona la pueda utilizar. Entonces, compartir esta agilidad a lo largo del país también puede generar algunas fórmulas. Así que en lugar de capturar una imagen y redesplegar la imagen, probablemente tengan que utilizar los bits. Y pueden utilizar la última versión de Shafis esta vez. De tal manera que esta fórmula no va a capturar y congelar la imagen, sino que va a capturar la forma en la que hemos construido la imagen y reconstruirla la siguiente vez para mí. Es bastante, bastante emocionante. Déjenme regresar aquí en el DTS Lab. Bien. Entonces ahora vamos a asumir que yo estoy... estoy jugando el papel de un administrador y voy a controlar el sistema. Podemos ver aquí las diferentes políticas al lado, los tamaños VM, por ejemplo, para este de Tesla, para este uso específico, verdaderamente no voy a permitir, no voy a autorizar todos los tamaños, solamente voy a dar clic en qué tamaños voy a autorizar. Aquí tenemos un G5, de repente un DS1, aquí y aquí vamos a dar grabar, y ahora este laboratorio va a trabajar con esos tamaños basándose en ese control que había ejecutado. Y digamos que quiero hacer un auto, un apagado automático, de tal manera que me permita configurar mi sistema para que se apaguen los fines de semana, que se apague el viernes en la noche y ahorrar dinero si es que no los estoy utilizando los fines de semana. Ahora, suena loco que yo lo diga, pero verdaderamente deberían verificar esto si es que no lo utilizan, porque tendrán una gran cantidad de beneficio manteniendo estas horas de no uso en los fines de semana. Si es que no lo usan, apagarlo. Muchas veces tenemos algunas tareas. Muchas veces solamente la utilizamos cuando se estén utilizando, porque esa versatilidad deben utilizarla a su favor, porque muchas veces las apagamos el fin de semana y no las encendemos hasta que realmente las necesitemos en la semana siguiente. No necesariamente realizamos un reinicio el día lunes, así que podemos configurar el apagado automático, el encendido automático también, para poder establecer también un seguimiento de los umbrales de los umbrales económicos para determinar, según el uso de los meses pasados, qué es lo que podremos esperar. ¿Veremos magia? ¡Wow! Creo que estoy gastando mucho. Entonces, básicamente les dice, es un gran demo, ¿no? Les dirá cuánto estarán gastando y su rango de gastos, también les dará un costo proyectado. De tal manera que podrán decir, ¿saben qué? Estoy en camino en gastar $300. De repente debería controlar esto un poco. Entonces esto ofrece muchas opciones. Todo esto de este Slab es algo gratuito por encima de las VMs. No hay un costo adicional para obtener ninguna de estas capacidades con el DevTest Slab. Así que es súper chévere. Muy bien, entonces el día de hoy hemos hablado acerca de Hyperscala, la capacidad de tener VMs y escalas, VMs que sean como mascotas, El scale set son ya masivas para desplegar. Disculpen, me han vuelto a escalar. Me están llamando otra vez. Son como 10 llamadas para 10. Los servicios de contenedores, que son las posibilidades de tener contenedores bastante rápidos para que nos permitan utilizar para diferentes aplicaciones rápidas y respuestas rápidas a las necesidades basadas en sus aplicaciones y cómo funcionan. Los PaaS y LaaS, también algo que les mostré esta mañana. Cosas como CloudFunder o Cloud Servicing para desplegar todo este tipo de soluciones sobre VMs. Las capacidades de disponibilidad para bajas cargas y las gestiones de tráfico global para un abordaje regional. Y finalmente la agilidad con el gestor de recursos, el marketplace, para redistribuir esas plantillas y las plantillas que nos pueden utilizar, que pueden utilizarse para trabajar con aplicaciones muy rápidamente y obtener esa agilidad sin sacrificar el control que necesitamos sobre nuestras aplicaciones. Y a través de esas tres, creemos que podemos hacer que sus aplicaciones y sus arquitecturas lleguen a esta siguiente generación de servicios en la nube, y esperamos que a lo largo de estas tres puedan mejorar más rápidas y más simples aplicaciones para el futuro. Y con esto creo que ya tengo unos cuantos minutos para preguntas, y creo que tengo que dar dinero por preguntas. Si es que todos van a preguntar ahora, ¿no? También tengo estos, así que voy a regalar algunas de estas antes de irnos. Vamos a tomar tres preguntas y luego voy a empezar a caminar alrededor para poder repartir estos stickers. A ver, vamos a empezar con tres preguntas y luego las puedo repetir. Entonces, ¿cuándo utilizaremos las VMs versus las otras partes de la plataforma? Bueno, creo que como Azure sí, solamente voy a responder esto y dejarlos que salgan, y también te voy a dar tu dinero, ¿no? Desde mi perspectiva, la belleza de Azure es que es la gran variedad de opciones que tenemos, y verdaderamente hemos recorrido diferentes servicios y hemos hecho algunos demos en la tarde del App Service. Y el App Service, si es que están construyendo una página web, por ejemplo, no importa si es grande o pequeña, puede ser muy muy masiva. Hemos trabajado con diferentes websites y apps móviles, y realmente nos enfocamos en un modelo de página web. Y básicamente, si estamos desplegando otras soluciones, otras tecnologías, y vemos muchos VMs utilizados para lift and shift, y lo que significa es que tenemos mucha especialización, digamos, en IaaS. Si es que queremos configurar verdaderamente una forma muy única, de repente la website es una oferta, de tal manera que es una buena razón para poder desplegar esto de esta manera, de repente utilizando escalas, scale sets como una opción. En algo como Linux podemos hacer algo muy simple como Nginx, o podemos hacer esto muy simple a través de websites, y de repente podemos pasar algo de tiempo en esto, despliegues secuenciales. De repente prefieres cargar la máquina versus utilizar los DBs y consuelas. Creo que si todo es equitativo, siempre trataríamos de llevarlo todo hacia el stack. Pero hay diferentes soluciones para diferentes requerimientos por encima de las máquinas virtuales. Pero creo que hay muchísimas razones por las cuales, desde una perspectiva del desarrollador, queríamos controlar desde ese nivel de configuración que las máquinas virtuales ofrecen. Entonces, voy a quedarme por aquí para no tener que dejarlos a todos aquí adentro. Pero si es que quieren un sticker, pueden acercarse y obtener uno. Si es que están interesados, pueden pegarlos en su laptop o donde quieran, así que las voy a dejar aquí para los que quieran. Y con esto espero que hayan tenido un gran día. Muchas gracias.